Sur Radio tienes toda Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
Pasan 4 minutos de las 10 de la mañana, iniciamos ya tercera hora de programa aquí en Días de Andalucía. Siempre a esta hora los sábados damos la bienvenida a José Antonio Domínguez, que nos trae la mejor música desde Canal Fiesta Radio. Hoy con Manolo García. José Antonio, buenos días.
Buenos días, Carmen. Hoy estoy con un grande de la música, con Manolo García. Actúa esta noche muy cerca del mar, en Fuengirola, en el festival Mare Nostrum. Manolo, gracias por estar con nosotros.
Me alegro mucho, hombre. Me alegro de que la música nos reúna a todos y nos dé alegrías y nos dé posibilidades de vida.
Para el programa Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, ¿cómo se configura un concierto teniendo tantísimo repertorio, Manolo García? Porque no solo se va a quedar la cosa en los desatinos desplumados, ¿no?
No, lógicamente un concierto mío consiste en un repaso. Yo finalmente tengo muy claro que toco para el público. Quiero decir que yo tengo que estar complacido con mi repertorio, cosa que es así, pero siempre pienso en la gente que acude al concierto. Entonces, yo sé que hay canciones que hay que tocarlas porque la gente las va a cantar, porque la gente va a estar feliz, va a estar contenta, porque finalmente las canciones forman parte de la banda sonora de las vidas, ¿no?, de nuestras vidas. Con lo cual yo hago una mezcla. Presento unas cuantas de lo último que he hecho, del último disco doble que he publicado, y evidentemente hago un repaso, creo que bastante conveniente a canciones más antiguas, incluso alguna del último de la fila. Pero vamos, siempre mi intención está clara, que la gente salga contenta.
Manolo, estás en Fuengirola esta noche y el sábado siguiente en Córdoba, que yo sé que es una ciudad muy especial para ti.
Sí, para mí sí, porque yo recordaré siempre, ahora mismo lo empiezo a decir ya y me acuerdo, ¿no? La primera vez que acudí a Córdoba con el último de la fila, y me llevó una sorpresa enorme, ¿no? Yo no había estado nunca en Córdoba, además de la ciudad, pues me dejó patidifuso, me quedé fascinado por la ciudad, por lo bonita que es, igual que otras ciudades que hay en Andalucía, Granada, Sevilla, bueno, muchísimas, todas tienen algo. He descubierto últimamente cosas muy bonitas de Jaén que no conocía, que estuve tocando hace poco. Entonces, bueno, acudí a Córdoba y la respuesta del público en ese concierto, que fue en los años 90, estamos hablando, fue, bueno, brutal. Y se me quedó en el corazón. Entonces cada vez que vuelvo a Córdoba a cantar, me acuerdo de aquella noche. Ahí con plumas, tirando plumas, globos, yo qué sé. Una alegría.
Alegría siempre nos da escucharte. Muchísimas gracias por participar este ratito en Días de Andalucía, que siempre nos gusta tenerte aquí en Andalucía. Esta noche en Fuengirola, el próximo sábado en Córdoba y más adelante en Chiclana de la Frontera.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una paz siento el asombro de un transeúnte solitario.
Con Manolo García llegamos a las 10 de la mañana y 8 minutos. Enseguida pasa por aquí Nuria Gaciño.
Por sus hojas navego, ahora sopla el viento. Cuando el mar quedó lejos hace tiempo.
Gente de Andalucía te invita a conocer la nueva imagen turística de la agencia Destino Huelva y todos los atractivos turísticos de la provincia de Huelva. Sol, playa, interior, gastronomía, patrimonio. Descúbrelo todo de la mano de la Diputación de Huelva en un escenario privilegiado, el Paseo Marítimo de la Antilla. Gente de Andalucía, este domingo a las 11 de la mañana, desde la Antilla, con la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva.
Como siempre aquí en Días de Andalucía, Nuria Gaciño. La Nuria, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien, con calorcito.
Bueno, eso es bueno.
Y con ganas de refrescarnos un poquito, que es lo que vamos a hacer hoy. Nos vamos a dar un paseíto por el río.
Bueno, y menudo paseo, ¿eh? El pasado fin de semana se celebró la edición número 58 del Ascenso Internacional a Vela del Guadalquivir. En torno a 200 regatistas, 70 embarcaciones de 6 clases de vela ligera y crucero, remontaron el curso de este río del Guadalquivir desde su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda hasta Sevilla, una tradición que se mantiene desde 1966 y que inició en su día el Club Náutico de la ciudad hispalense. Es sin duda la prueba de vela ligera más antigua, más larga de España, con categoría internacional desde la cuarta edición. Vamos, que no es cualquier cosa. Si os parece, vamos a conocer un poquito más de este ascenso a vela del Guadalquivir de la mano de uno de los más veteranos, responsable de poner en marcha esta locura hace tantos años. ¡Qué relajante! Esta prueba tan emblemática del Club Náutico de Sevilla este año está dedicada a uno de sus fundadores. Se ha querido de este modo rendir homenaje a uno de los que ideó esta aventura tan bonita por el río. Hablo de Eduardo Llana, que por supuesto fue protagonista en el acto de presentación previo al ascenso y que con 17 años se lió la manta a la cabeza, con unos cuantos más, para navegar hasta Sanlúcar de Barrameda.
Bueno, Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, creo que la música esta la has elegido tú, ¿no, Eduardo?
Sí, 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 es una música que me gusta muchísimo.
¿Esta música así para navegar, esto viene bien?
Sí, porque aparte de que es una melodía eterna, exquisita, simboliza y sintetiza en el fondo lo que supone navegar a vela.
¿Cómo se os ocurrió esta aventura, Eduardo? ¿Era algo que ya teníais en mente desde hace tiempo o fue algo que surge tomando una cervecita?
Pues tomando una cerveza. En aquella época era delegado de vela del Club Náutico de Sevilla y junto con el Comodoro pues pensamos que estaría bien hacer una regata que imitara en cierto modo el descenso del Sella. Y aquello pues lo planeamos y dijimos pues lo de clásico de siempre no hay y lo hicimos.
Bueno, hay que decir, ¿no? Porque decía Nuria, hasta Sanlúcar. Esta regata sale de Sanlúcar, ¿no? Y viene hasta Sevilla.
Sí, conviene explicar un poco eso. La primera intención que teníamos era hacer un descenso. Y así fue, nos lo propusimos. Pero la prueba fue muy dura de bajada y nos dimos cuenta que el descenso no se podía hacer porque no había marea, no se podía hacer en una sola marea. Bajando la marea se acorta y sin embargo subiendo la marea se alarga. Con lo cual, después de la prueba que hicimos, que llegamos hacia la mitad, un poco más del río, pues tuvimos que darnos cuenta de que tenía que ser un ascenso. Entonces fue cuando, al año siguiente, se inició el primer ascenso, que fue en el 66. De manera que, en el fondo, lo que yo llamo el ascenso cero, fue en el 65 fue a finales de invierno, de bajada, porque teníamos que aprovechar los vientos que en invierno en Sevilla soplan del norte. Y luego se instauró otra fecha para aprovechar los vientos que durante la final de primavera, principios de verano, suelen ser del suroeste, como el caso del último que hemos vivido, que ha sido un viento magnífico.
No, perdone que le haya interrumpido, que los vientos a los que usted se está refiriendo, y también imagino que el hecho de que los días sean más largos, ¿no?, con más luz.
Sí, también es un poco también con más luz, evidentemente. Nosotros terminamos de noche con la marea en contra, con un palo pinchado en el barro y esperando que vinieran a recogernos, porque no llegamos, llegamos hasta la altura de Trebujena, no llegamos más lejos.
¡Mi madre!
Después de pasar un frío horroroso. Y entonces, claro, tuvimos la conciencia de que lo que había que hacer era un ascenso con mayor tiempo, con mayor durabilidad de tiempo, para poder llegar por lo menos hasta Coria.
Bien. ¿Qué tiene si yo te pregunto, Eduardo, qué tiene de especial este ascenso, esta cita deportiva?
Pues tiene una mezcla de dos cosas. Por una parte, de aventura, porque se trata de un recorrido lineal, no es un recorrido de trebollas, y con ciertos, digamos, trucos, porque al ser un recorrido estrecho, según las condiciones de viento, pues a veces tienes que navegar de una manera, de otra, tienes que tener mucho cuidado con la sonda, con los fondos, porque pasas de 3 metros a un metro en el largo de un barco. Entonces tienes que tener cuidado de cómo te aproximas a las orillas, pues, seguir siempre la canal, etcétera. Una serie de trucos, digámoslo así, que hacen que esto sea una especie de aventura. A veces, si el viento es favorable, es un paseo precioso. Y a veces, si el viento no es favorable, es un sufrimiento de bordadas y bordadas y bordadas. Uf. Avanzando poco terreno cada vez. Porque claro, un velero avanza contra el viento, pero avanza haciendo zigzag. Así que imaginaros 40 claro. millas haciendo zigzag si el viento es contrario.
Uf, qué horror.
Y como eso nunca está garantizado, claro. pues entonces puede ser o una prueba durísima o un enorme paseo muy satisfactorio. De ahí un poco la cosa de que sea en el fondo una aventura.
Desde luego, sorpresa hasta el último momento. Y además, son impresionantes las fotos, ¿no? De ver esas embarcaciones tan pequeñas al lado, pues yo qué sé, de pedazos de barcos, por ejemplo, de carga que tengan que entrar en puerto, ¿no? También hay que tener mucho cuidado con eso.
Efectivamente, porque el tránsito portuario no se interrumpe.
Claro.
Entonces, pues, un problema para los prácticos también y problema para nosotros de apartarnos de los barcos cuando se nos cruzan o nos adelantan, claro.
¿Es muy problemático eso de tener que pedir los permisos para una organización tan grande con tantas embarcaciones?
No, porque tanto el Club Náutico de Sevilla como las autoridades portuarias como la Comandancia de Marina no ponen más que facilidades. De hecho, desde siempre es tradicional que la Armada participe en la organización e inclusive provea de barcos de escoba que vayan recogiendo a los que desgraciadamente puedan tener un averío, han pinchado el palo en el fango, en fin, para las diferentes eventualidades que puedan producirse, y siempre tenemos el apoyo incondicional de la Armada y de la autoridad portuaria para ello, lo cual facilita también mucho las cosas.
Por ejemplo, en esta edición, Eduardo, ¿cuántos han participado y cuántos se han quedado en el camino, o en el río, mejor dicho?
En esta edición han sido muy pocos, no sé exactamente el número, muy pocos, porque hemos tenido un viento fenomenal y fuerte del suroeste casi todo el tiempo, desde el inicio hasta el final, e incluso ha sido en algunos momentos bastante, digamos, entre comillas, deportivo, porque el viento subía bastante. Y con lo cual se ha hecho muy rápido y en buenas condiciones. Y muy poco, que yo sepa, ninguno.
¿Hay mucha afición a la vela en Sevilla?
En Sevilla, en Andalucía hay cada vez más, pero en aquella época de la que hablamos no había ninguna, cero. De hecho, fue el Club Náutico de Sevilla el que inició la vela trayendo los primeros veleritos 420, que compró en Cataluña y trajo 6 y lo puso a alquilar, y ahí aprendimos todo. De manera autodidacta aprendimos. Ahí, con uno de ellos fue con el que yo hice el descenso cero, que yo llamo, o el ascenso cero, que fue el inicio de la vela. Luego, posteriormente, estuvimos regateando en el río, juegos deportivos de otoño también, y empezó la afición a formarse. Y ya empezaron a venir pues otros chavales y otros que hoy son ya mayores, inclusive internacionales. Y así fue como empezó. Pero fundamentalmente, en aquella época la vela estaba reducida a los snipes de la Comisión Naval de Regatas, y para usted de contar, ya no había nada más. Éramos auténticos pioneros, desde luego.
Totalmente.
¿Hay cantera, Eduardo? ¿Hay gente joven que se interesa por la vela?
Sí, hay cantera. Hay cantera inclusive olímpica. Ya sobre todo en otras clases más modernas, porque los barcos aquellos con los que hicimos el ascenso, el primer ascenso, ya están un poco obsoletos, siguen todavía, pero obsoletos en cuanto a... Luego aparecieron otros tipos de barcos, 470, y ahora pues los patines, ahora los catamaranes, e inclusive las tablas de vela. Ganó una tabla de vela, que hizo el récord del circuito en 4 horas 21 minutos.
Bueno, pues, 36 años después,
un chaval montado en una tabla de vela durante 4 horas por el río.
Pues impresionante.
Claro, porque yo le iba a decir qué tipo de embarcaciones, o sea, pero pueden participar de distinto tipo, que en alguna entiendo que habrá una sola persona, en otras varias, ¿no?
Sí, exacto. En principio, en la primera época, solo eran 420, que es un tipo de barco que tiene 4 metros 20 de largo, por decir, de eslora, diríamos, en términos náuticos. Y los Snipe, que es otro tipo de barco también, más antiguo, que lo tenían en la Comisión Naval de Regata. Posteriormente, ya en los años segundo, tercero y cuarto, yo hice hasta el cuarto, segundo y cuarto, ya empezaron a venir otro tipo de barcos, entre ellos patines de vela, y empezaron a venir Hobbycat, uno de mis hermanos lo hizo en Hobbycat, y ya empezaron a venir otro tipo de barcos. En la actualidad está reservado a todo tipo de clase de vela ligera, más cruceros, o sea que también participan cruceros, barcos de 8, 9, 10, 12 metros, que esos ya van con tripulación, ya van, claro, tienen una clasificación completamente independiente porque esos llegan mucho más rápido que los demás. Hay barcos de vela de tipo escuela, como el raquero, que también compiten en él. Es una especie de aventura, que es muy bonita, muy bonita. Bueno, hay gente tan lo es que hay gente que lleva 15 o 20 o 30 años viniendo a hacer el ascenso.
¡Guau! Wow, ¡qué chulo!
Que empezaron jovencitos y ahora ya son ya bien, más bien talluditos.
O sea, vienen a ver a los amigos, ¿no? A juntarse todos y a participar de una fiesta.
Nosotros mismos este año no hemos podido, porque el barco en cuestión estaba en Varadero y estaba en reparación, pero el año que viene nosotros mismos tenemos la intención de que con nuestros 77 años vamos a hacerlo.
¡Ay, qué maravilla!
A nosotros nos encantaría que nos llevara, la verdad, Nuria.
Sí, yo me apunto. Eduardo, momentos de tensión, de emoción, bueno, habrá tenido que haber vivido en más de una edición con todos los años que llevamos, 58. ¿Cuál recuerda con más cariño y cuál como el peor?
Como el peor.
Sí,
como el peor fue un día que hacía tantísimo viento que en vez de hacer contrapeso, digamos, por el costado, porque el barco se inclina y hacemos peso por el costado, pues en vez de hacer contrapeso por el costado lo hacíamos por la popa, por la parte de atrás. De manera que el barco volcó no de costado, sino hacia adelante.
Madre mía. Qué peligro.
Y clavó el palo en el fango. Y allí nos quedamos montados en el barco, el palo roto, y unos toros que había 4 o 5 metros mirándonos muy extrañados.
Pero que no sabía uno si quedarse en el agua o irse para la orilla.
Esperando a la lancha. Y los toros mirándonos. Y nosotros estábamos esperando a la lancha que viniera a recogernos, la lancha de la hermana, que es la que viene siempre detrás recogiendo.
Menos mal.
A recogerlo. Y en alguna otra ocasión, de cuestiones divertidas, pues sí, en una ocasión ganamos 5 o 6 puestos porque hicimos una argucia en una de las curvas del río, que se llaman tornos. La parte, digamos, exterior es por donde está la mayor circulación de corriente y por la parte interior es que hay menos y estaba poblada de cañas. Y entonces levantamos la orza y metimos el barco por las cañas porque sabíamos que allí había agua y cortamos la curva por el medio.
¡Qué pillines!
Bueno, argucia, que no trampa.
Por eso decía que el río tiene sus trucos.
Eso es saber, efectivamente, eso es saber, conocimiento, está clarísimo.
Claro, que en aquella época nosotros navegábamos por el río, la cantidad de veces que subíamos y bajábamos era enorme, eran ratas de río en aquella época. Porque el club tenía 6 barcos que los alquilaba, teóricamente. Porque al principio los alquilaba, no sé si era por 10 pesetas o 25 pesetas, y luego terminaba diciendo, venga, ahí tenéis 2 barcos, chavales, y disfrutar por ahí.
Eduardo, me cuentan que el acto de presentación fue muy emotivo y que le distinguieron con una réplica de la medalla con la que se distinguía pues a los vencedores en las primeras ediciones. Un bonito detalle, ¿no?
Sí, justamente es la medalla que yo gané en la primera vez.
Qué chulo.
Y entonces se ha hecho una réplica de ella para que constituya la medalla del ascenso de años sucesivos.
Es que está bien de reconocer hecho, a quien desde siempre claro. ¿no? ha peleado para que esta prueba, además, no solo Exacto. se haya mantenido durante tantos años, sino que además pues tenga ese prestigio bueno,
internacional claro.
y que sí, bueno, sí, pues sí. sea llame tanto ¿no? la atención, no solo de gente de aquí, de Sevilla y de Andalucía, sino de otros sitios, ¿no?
Este, el impulso del Club Náutico de Sevilla ha sido siempre fenomenal en este aspecto. Y de hecho es la prueba más antigua de España de largo recorrido, de prueba de tipo travesía, aventura, ¿no? Uh-huh. Ahora ya le digo que el año próximo seguro que estaremos con mis dos compinches, seguro que estaremos en la salida.
Eso es a lo que iba, que vamos a estar muy pendientes de todos vosotros el año que viene.
Porque esto se puede seguir, ¿no? Entiendo también desde la salida, ¿no? En Sanlúcar hasta la meta, porque la meta está en Coria, ¿verdad, Eduardo? Aunque
sí.
ya después
sí,
siga.
En Coria lo que hacemos es neutralizar la regata. La regata es hasta Sevilla. Sí. Lo que pasa es que se neutraliza en Coria porque si no el hecho de pasar la esclusa y para algunos barcos el puente supone un problema que desvirtúa completamente el sentido de la regata. Entonces damos la neutralizamos a partir de Coria y luego los barcos por sus propios medios van desde Coria hasta el Club Náutico de Sevilla.
Pues nada, salida y llegada en sitios, vamos, ya de momento que en los que se come estupendamente y que te dan un paseo muy agradable.
Hay un sitio fantástico para verla llegar, uno es Pueblo del Río y otro es Coria del Río.
Vale, pues nada, qué guay.
Pues Eduardo, que ha sido un placer y que nos ha gustado mucho porque quizás, es un deporte, ¿no? Menos conocido, que no tiene tanta afición y a nosotros nos gusta traer aquí, sobre todo en una prueba, ¿no? Tan importante y tan señera como ese ascenso internacional a vela del río Guadalquivir, que ha cumplido ya 58 ediciones gracias a gente como Eduardo. Así que nada, Eduardo, muchísimas gracias, ha sido un placer y ánimo ya por la 59.
A la 59, si Dios quiere.
Gracias.
Eduardo, besos.
Gracias
que tenga
a vosotros.
Buen día. Adiós, adiós.
En esta tercera edición, además, se ha honrado la memoria de Ricardo Carracedo, que fue director técnico de la sección de vela del Club Náutico de Sevilla, cuatro veces campeón de España en la clase catamarán, reconocido en el 2016 por la Federación Andaluza de Vela como mejor técnico andaluz, poco antes de que falleciera. Y este año, como nos ha comentado Eduardo, el protagonista, el windsurfista francés del Club de Vela Dársena, Nicolás Auriol, que fue el vencedor y además en tiempo récord, 4 horas y 24 minutos, rebajó en un minuto el récord que desde hacía 36 años habían establecido el catamarán tripulado por Julián Príncipe y Luis Miguel Torres de Real Club Náutico de Cádiz.
Bueno, pues 4 horas y pico, así tú solo en una tabla por el río, oye.
Los pies dormidos, son lo mínimo.
Y sin caerte, Nuria.
Ay, Dios mío.
Y sin caerse uno, en fin. Nuria, muchas gracias, pues que nada. La semana que viene ya nos vamos despidiendo.
A ver cuál es el broche.
Venga,
final.
Con algo que tenemos además un verano lleno de citas deportivas importantes.
Qué
algo.
Guay.
Algo tendrá que ver con eso. Nuria, buen día.
Chao, hasta
Adiós.
Luego.
En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y la Estrategia de Cáncer en Andalucía han implantado el programa de cribado poblacional de cáncer de colon, enfocado en la prevención y detección precoz de este tipo de cáncer, que puede curarse en el 90% de los casos si se detecta temprano. Este programa de cribado está dirigido a hombres y mujeres de 50 a 69 años y consiste en una sencilla e indolora prueba que puedes hacértela en casa. Si recibes la invitación para participar. No lo dudes, acéptala y recibirás en tu domicilio el kit para realizarte la prueba que deberás entregar en tu centro de salud. Participando en el programa de detección precoz, estás tomando una medida importante para proteger tu salud y bienestar. La prevención es la clave.
En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur Radio.
Los guerrilleros de Utrera, ¡pum, pum, pum! ¡Ahorra un montón!
Cheslón 3 metros, asientos extraíbles, espaldos reclinables, 500 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Colchón viscoelástico de matrimonio, 27 centímetros de grosor, 300 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Visítanos en el polígono industrial Carretera Amarilla, Utrera.
Kick, más de lo que esperas. ¿Listo para tu gran aventura? Con ponchos Jurassic World para niños por solo 6,99 euros. O ropa infantil Gabby's Dollhouse a partir de 4,99 euros. Puedes empezar inmediatamente. Puedes encontrar aún más artículos en tu tienda Kik. Kik, más de lo que esperas.
Canal Sur Podcast.
Aquí tú mandas, tú decides. Y tienes de todo para elegir.
Buena música, sucesos, charlas amenas, carnaval, Semana Santa, videojuegos.
Esto es Canal Sur Podcast, el sexto canal de la radio de Andalucía, en Internet.
Canal Sur Podcast, la tuya.
La selección española arranca la Eurocopa de Alemania ante Croacia y además el Málaga recibe al Nástic de Tarragona en un estadio de la Rosaleda preparado ya para el ascenso. El fútbol no para en Canal Sur Radio y este sábado estamos contigo en directo desde las 5 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
Diez y 31 minutos de la mañana. ¿Qué tal, Primisan? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Carmen?
Prendo la Vila Morena, terra da fraternidad.
Esta canción, Carmen, sí, está ligada a una revolución que nos viene muy próxima, que es la revolución que se produjo hace ahora 50 años en el país vecino, en nuestros vecinos portugueses. Precisamente coincidiendo con estos 50 años de aquel golpe militar para derrocar una dictadura fascista, la de Salazar, pues se acaba de publicar un libro de los que de verdad podemos decir él estuvo allí.
Exactamente, esto no es de oídas, ni de archivo, no. Ni de, estuvo allí hace 50 años, ¿verdad?
Hablamos de Diego Carcedo, un respetadísimo compañero de profesión, ha sido corresponsal en Medio Mundo, fue corresponsal precisamente allí en Portugal durante unos años, aunque este día Carmen le pilló justo haciendo una entrevista a... en este caso a Perón, sí, en Argentina. Imagínate todo lo que tiene que contar Diego Carcedo de aquellos días.
Bueno, pero no lo dudó y se fue a Portugal para vivir este momento, esa revolución de los claveles. Portugal, 25 de abril de 1974, así se llama el libro de Diego Carcedo. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias,
buenos días, Diego.
Diego, por acompañarnos. Ya publicaste...
Encantado.
Hace 25 años, Fusiles y Claveles. ¿Qué añades en este nuevo trabajo, Diego?
Bueno, añado, pues, aparte de controló explicando un poco toda la situación que se vivía durante el zarismo, las relaciones con España, que eran muy próximas por una parte, muy similares en cuanto a dictaduras, pero después bastante complicadas. Sobre todo también incorporó un prefacio del expresidente Ramón Llanes, que fue presidente 8 años, y de hecho fue el que consolidó la democracia en Portugal. Y después al final pues un apéndice contando todo lo que ocurrió en Portugal en estos 50 años, primero uno y medio o dos de la revolución y después el resto ya de democracia estabilizada.
O sea, que lo ha actualizado Diego, y yo no sé si realmente en España se conoce bien la revolución de los claveles. Sí que esa canción tan importante que hemos escuchado, La Grandola Vilamorena, que es algo que nosotros siempre relacionamos directamente con la revolución de los claveles. Aquella fue, Diego, una revolución pacifista. En este caso los militares quieren derrocar a una dictadura fascista, y todo comienza, el símbolo, con ese clavel que le da, en este caso, Celeste Caeiro a un soldado. ¿Tú llegaste a entrevistar a Celeste?
Sí, yo fui de hecho quien la descubrió, porque bueno, yo el día 25, como ya he dicho, estaba en Argentina, pero el día 27 ya estaba en Portugal. Bueno, empecé a ver todo lo que estaba ocurriendo allí. Yo lo conocía a Portugal, todavía no hablaba portugués, y bueno, aquello de los claveles me impresionó mucho, porque todavía dos días después seguían exhibiéndose. Los claveles, por cierto, es una flor muy típica de esta época de verano en Portugal, y en las casas es muy frecuente tenerlo en las terrazas, en las ventanas, porque, bueno, es una flor muy alegre, yo creo. Entonces localicé a esta señora, y fue, esta señora trabajaba en un restaurante que ese día 25 de abril cumplía el primer aniversario. Lo habían celebrado adornándolo muy adecuadamente, y cuando tuvieron que cerrarlo por culpa del golpe de Estado, que tuvo que cerrar todos los establecimientos, entonces esta señora le comentó al dueño, bueno, ¿y qué hacemos con los claveles que hemos comprado, que íbamos a regalar a todos los que venían, a todos los clientes, a todos los que venían a comer allí aquel día? Dijo, pues no sé, no es que de esto, para mañana pasado se van a estropear. Pero mire, lléveselos usted, lléveselos usted para casa. Y al salir, ella se encontró en la calle que estaban los soldados, todos los que habían protagonizado la revolución, que estaban desplegados por toda la ciudad, ya celebrando el éxito, porque las unidades militares que habían salido a frenar ese golpe de Estado, pues enseguida se inhibieron, se retiraron, incluso se sumaron ya a la revolución. Y los soldados, pues estaban por allí, había muchas personas que sin comer, todo estaba cerrado, muchas personas bajaban bocadillos o sándwiches para comer, y esta señora pues le dio mucha pena ver a aquellos soldados que no habían comido, eran ya las 3 o las 4 de la tarde, y estaban sin comer, y ella le hubiese gustado pues tener, haber sacado también algunos bocadillos. Pero se le ocurrió pues empezar a darle los claveles y a ponérselos en la bocacha de los fusiles. Y a partir de ahí, pues esto se fue extendiendo por toda la ciudad y se convirtió en un símbolo de lo que estaba el golpe de Estado, el final de la dictadura, igual que lo fue la canción Grandola Morena, que fue la que sirvió de aviso a todos los militares implicados en diferentes unidades de todo el país para declararse en rebelión contra el régimen que estaba cayendo.
Apuntabas, Diego, al principio, ¿no?, que en este libro también incluyes, ¿no?, y analizas, bueno, pues esos momentos de temor, ¿no?, de incertidumbre también que se vivieron por una posible, ¿no?, intervención de las fuerzas militares españolas.
Bueno, el libro incluye varias, como usted decía antes, pues varias partes desde interesantes, pero lo que yo creo que puede resultar más atractivo para los lectores es cómo se gestó el golpe de Estado, cómo aquellos militares jóvenes que habían estado en las colonias luchando para mantener la a varios países de África dependiendo de Portugal, en guerra con la con Portugal, con estas fuerzas armadas. Estos militares se dieron cuenta de la inutilidad de aquella resistencia portuguesa. También algunos incluso se llegaron a contagiar de las ideas que justificaban la independencia y la libertad que reclamaban hasta en aquellas colonias, por ejemplo, Miravisao, en Angola. Y lo que se cuenta ahí es cómo se gestó ya estos militares en Portugal, Pedro Salida de Carvalho, Vasco Lorenzo, en fin, cómo se empezaron a reunir y a comentar lo que estaba ocurriendo y a decir, esto no puede seguir, esto tiene, no puede seguir así. Y entonces lo que se cuenta, que puede ser yo creo lo más atractivo, porque es como si fuese una novela, pero solo que con personajes, todos reales, todos personajes con nombre y apellido, porque los conocía a todos, mis amigos de todos ellos, me lo fueron contando con detalle, cómo organizaron un golpe de Estado. Y cómo se reunían, cómo protegiéndose naturalmente, porque saben que estaban muy vigilados, protegiéndose, pues como se reunían hasta en un pajar en Garentello por la noche, que era el lugar menos sospechoso para que los buscasen, y cómo prepararon el golpe de Estado, cómo se ejecutó, cómo procuraron una canción significativa para emitirla por la radio, que era de la Iglesia, pero la más escuchada en Portugal, Radio Renascença, a las 12 en punto de la noche, y para que se hiciese, primero, eligieron otra canción también previa para a las 11:30 para alertar, y a las 12 en punto emitieron esta para que le escucharan todo el país, para que todas las unidades militares se pusiesen en acción contra la dictadura.
Podemos por escuchar,
cierto,
¿verdad?
Exacto, sí, por esa, cierto,
esa
Diego,
canción. A la
qué romántica era la canción, como la canción previa.
Vamos a escucharla.
Sí. Una canción muy de Eurovisión.
Sí, pues mira, podríamos decir, ¿no? Esta sonó, bueno, pues un poco antes de la medianoche, ¿verdad? Y indicaba, ¿no?, que los sublevados ya estaban ocupando posiciones estratégicas, Diego.
Que estaban preparados y que esto seguía adelante, que no había ningún obstáculo para seguir adelante. Esa canción fue la que alertó a las unidades, y después Grándola, que era una canción que estaba prohibida en ese momento, y al hecho de emitirla pues implicaba una rebelión contra la dictadura, pues esa fue la que justamente indicó que ya era el momento de sublevarse contra el régimen.
Diego, tú eras muy joven en aquel momento, estabas empezando, aunque ya hacías cosas importantísimas en esta profesión. ¿Cómo recuerdas tú tu vivencia? Venía de un país con una dictadura similar. ¿Qué se te pasó por la cabeza en aquellos días de revolución de los claveles?
Oye, yo estaba en contra del régimen desde muy pequeño. Mi padre no era de izquierda, ni muchísimo menos, era monárquico, pero estaba en contra del franquismo. Mi abuelo, que había sido militar en la guerra de Cuba, también estaba en contra de la dictadura, y yo esto lo viví desde pequeño. Bueno, aunque en aquel momento, pues, de edad del Frente de Juventudes, como todo, como queda obligado a todos los estudiantes, pero yo estaba en contra. Y cuando empecé en el periodismo, justamente uno de los primeros reportajes que hice, pues, que tuvo mucho impacto, pero hizo que Fraga Iribarne llamase al director de la agencia Pinesa, que es donde yo empecé a trabajar, para decirle que quién era ese Diego Carcedo que firmaba ese reportaje. Era un reportaje que contaba la situación en que se encontraban los jubilados de Renfe, los jubilados de Renfe que estaban con unas pensiones mínimas, unas pensiones de 40, me parece, de 40 pesetas al mes o 50, algo por el estilo, y entonces me alertaron. Yo escribí un reportaje con mucho detalle, fui a Miranda de Ebro a hablar con una organización que había de defensa, y entonces a la vuelta me felicitaron por el reportaje, pero para que me ponga atrás, me llamó al director de la Gena Campani para decirle que yo no volví, que no quería ver mi nombre más en los periódicos, y en fin, he hecho una fiera, como era Fraga Iribarne entonces. aquí el director me dijo, bueno, búscate un seudónimo, porque me dijo que búscate un seudónimo. Yo no. Yo con un seudónimo no escribo. Yo no firmo. Bueno, llegamos a un pacto que yo estuviese firmando, que estuviera haciendo, trabajando, pues de que trabajaba y cubriendo informaciones, pero sin firmarlas. Hasta que pasados como 3 o 4 meses, un día me llamó el director, dice, Diego, tú, ¿qué tal te llevas en los idiomas? Digo, bueno, pues francés bien, inglés más o menos, y bueno, es que hay un golpe de estado en Grecia y quiero que esa misma noche marches para Grecia a cubrir ese golpe de estado que fue el que derribó a Constantino, a la reina Sofía, que entonces era reina de Grecia. Y ese fue mi comienzo en la información internacional. A partir de ese momento, bueno, que tuve mucha suerte cubriendo aquella información, pues creo que dignamente, pues empezaron a, ya al siguiente viaje, ya fue directamente a Vietnam, que estaba la guerra de Vietnam. Bueno, se dieron cuenta que ya Fraga Ibarres había olvidado de mi nombre.
Sí, ya.
Vietnam, estuve haciendo un reportaje en Vietnam y cuando llegó este momento, me mandaron a Argentina a hacer una entrevista a Perón, ya en sus últimos días. Y anoche, después de hacer la entrevista, fui al periódico Clarín, que tenía allí unos amigos, y cuando estaba allí sonaron las campanitas del telechipo anunciando un golpe de estado en Portugal, que me preguntaron enseguida a mí, ¿tú crees de allí? Y dije, pero si yo no soy mucho de Portugal, aquí en España no sabemos nada. Pero rápidamente recibí un telegrama de Juan Luis Cebrián, como diputado del país y presidente del Nord todavía, pues diciéndome que viajase a Lisboa en vez de regresar a Madrid. Pero no había aviones desde Buenos Aires a Lisboa, así en ese momento. Volví a Madrid y me dijo, ahora mismo tienes que marcharte a Portugal porque está allí pasando lo que está ocurriendo. Y le dije, pero si yo no sé portugués, yo nunca estuve en Portugal, no conozco a nadie. Dijo, pues, bueno, pero ¿cómo te digo también ir a Portugal? Has estado ya en Vietnam y te da miedo ir a Portugal.
Bueno, pues y de ahí viene esta historia 50 años después contada pues por Diego Carcedo, que fíjense, sí, nos ha hecho unos minutitos aquí un resumen y nos ha dado mucha envidia, ¿verdad, Primi? Bueno, porque nos dedicamos a esta profesión y nos hubiera gustado, ¿no?, vivir pues algunos de esos
grandes
momentos,
maestros,
¿no?,
como hemos tenido con Diego Carcedo.
Hoy lo hemos tenido de invitado, nos ha encantado disfrutar unos minutos de su compañía y de su conversación. Diego Carcedo, gracias.
Pues nada, a vuestra disposición. Gracias a todos.
Primi, un beso. Nos despedimos con esa grandola, ¿no?, que sonaba en Portugal. Pues
en aquella noche. En aquella en Portugal, noche. Al lado justo.
Hace 50 años. Gracias,
Feliz
Primi.
Sábado. Adiós. Hasta luego.
Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio, sale Gente de Andalucía.
Disfruta de un programa en el que sentimos Andalucía a través de su gente, en el que nos dejamos seducir y nos enamoramos de una tierra repleta de tradiciones, de una gastronomía de bandera y de un patrimonio fascinante. Y todo a través de su gente.
Gente de Andalucía, los sábados y domingos desde las 11 de la mañana, con Pepe da Rosa.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
El 22 y 23 de junio visita Isla Mágica y disfruta de las ventajas para socios de la banda y familiares. La entrada se reduce a 11 euros para el socio y 21 euros para el acompañante. Promoción aplicable solo en la venta de entradas en taquilla. Recuerda, 22 y 23 de junio en Isla Mágica. Más información en labanda.es.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
KIK. Más de lo que esperas.
¿Listo para tu gran aventura? Con ponchos Jurassic World para niños por solo 6,99 €. O ropa infantil Gabby's Dollhouse a partir de 4,99 €. Puedes empezar inmediatamente. Puedes encontrar aún más artículos en tu tienda Kik. Kik, más de lo que esperas.
La jugada de Canal Sur Radio.
El pelotazo con Antonio Caamaño.
La gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Todo el deporte que te interesa está en tu radio.
Canal Sur Radio Sevilla.
La radio de Andalucía en Sevilla.
El cáncer de colon es uno de los más comunes y su diagnóstico precoz puede curar el 90% de los casos. Si tienes entre 50 y 69 años, recibirás una carta en tu domicilio de la Consejería de Salud y Consumo invitándote a participar en el cribado con una prueba sencilla e indolora. Muévete contra el cáncer. Campaña financiada por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Sanidad.
La primera libertad del silencio. Música.
Diez y 48 minutos de la mañana, José Manuel Gil de Gálvez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carmen.
Bueno, y yo decía que nos íbamos a ir de zarzuela, ¿verdad? Con, con dos andaluces, además, ¿verdad? Porque son los protagonistas, digamos, de la pieza seleccionada hoy por ti.
Sí, efectivamente. Estamos hablando de Luis Alonso, ¿de acuerdo? Uh-huh. Que era un bailarín de mitad del siglo XIX de Cádiz. Y luego, bueno, pues toda la música que le puso Jerónimo Jiménez al final del siglo XIX, con la zarzuela del baile de Luis Alonso y posteriormente las bodas de Luis Alonso, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esta cuestión que une pues dos momentos históricos del sevillano Jiménez, pues bueno, poniendo música a toda esta historia de mitad del siglo XIX, de la Cádiz de aquellos tiempos, ¿no? Que es, además de una manera cómica, muy interesante. Fíjate que, por darte unos datos biográficos para situar al maestro Jiménez, que es uno de los compositores españoles más importantes que hemos tenido, con 2 años se fue a Cádiz, con 7 años empezó a estudiar allí en la Academia Filarmónica de Santa Cecilia, con 12 años ya era el primer violín del Teatro Principal de Cádiz, con 12 años, ¿eh? Fíjate qué prematuro. Y con 17 asume la dirección de la compañía de ópera y zarzuela. Estuvo en París estudiando con Alar.
Era un prodigio, ¿no?
Tuvo la oportunidad de dirigir a Pablo Sarasate, que salió muy contento cuando estuvo en Cádiz, que dijo, la orquesta demostró que el profesorado de Cádiz es muy instruido y bajo la dirección de Jiménez se pueden hacer grandes empeños artísticos. Esto es un testimonio importantísimo. Bueno, entrando a lo que estamos oyendo, a todo lo que es Luis Alonso, concretamente vamos a hablar en primer lugar del baile de Luis Alonso. Es una zarzuela que se estrenó en Madrid el 27 de febrero de 1896 y el título original es El mundo comedia es o el baile de Luis Alonso, ¿no? El libretista Burgos, que también era de Cádiz, pues pensó en el actor Julián Romea en aquel momento para ponerse en la piel y en el papel de Luis Alonso en la Cádiz de 1840, ¿no? Como te he dicho, era un profesor de baile clásico, estilo cañí, y era de raza gitana, ¿no? Fíjate que esta pieza hizo un efecto enorme en Madrid y revitalizó la zarzuela de una manera que no te puedes hacer una idea.
Vamos, José Manuel, que tuvieron que llegar unos andaluces para que la zarzuela recuperara un poquito de fuelle, ¿no?
O sea, al final, cuando te pones a ver la historia, los andaluces están detrás de muchas cosas muy importantes.
Y muy buenas, y eso y además, que tienen que ver con la música, y eso lo hacemos aquí toda la semana.
Y importancia, que es lo mejor, ¿eh? Fíjate, esta es una versión de Ataulfo Argenta, del intermedio del baile de Luis Alonso, muy, muy conocido. Y bueno, y siguiendo con la trama, este maestro de baile, Luis Alonso, tenía una gran fama en Cádiz, ¿no? Y en su casa recibía muchos personajes de todo tipo, de clase alta, humilde. Bueno, se va montando un lío con su mujer, con María Jesús, que era más joven, porque resulta que tiene a un guitarrista que la pretende. Es una historia, es el típico lío de la zarzuela, muy bonito. Mira, te he escogido un extracto donde vamos a oír a Luis Alonso dando clases de baile, ¿vale? Donde hay una señora que se excusa, una señora de la alta sociedad que se excusa por no poder pagarle la cuota, ¿no? Y es muy bonito porque es una compañía andaluza, el Teatro Lírico Andaluz, y de un gran tenor malagueño que es Luis Pacchetti. Lo vamos a ver.
De mi corazón, creí que me habían olvidado. Mira qué dos rosa, María Jesús. Esto es de lo más simpático que ha dado la naturaleza. No gasto lisonja, doña Manuela. Son las mejores discípulas que me han entrado por la puerta.
Muchas gracias.
Oye tú, ¿han venido a pagarnos los 40 reales?
No. Pues yo siempre recordando de los cuatro últimos recibos de honorario que le debo a usted.
¡Qué memoria! Así tuvieras voluntad.
Estamos pasando una crujida horrorosa.
Igual que yo.
Y con los gastos y exigencia que tengo en la casa de La Habana, 10 recibos de retraso tengo ya.
Y otros 10 aquí.
Y el habilitado sin recursos. ¡Ay! Digo yo, ¿y para qué habrá cruzado el charco mi marido?
Bueno, aquí ya nos hemos quedado con ganas de más. Sí, a ver, fíjate, qué pasaba.
Sí, no, bueno, está retratando una señora de la alta sociedad que tiene propiedades en Cuba, típico, ¿no? En este momento, ¿no? Y que a la hora de la verdad no le puede
pagar. No le puede pagar ni la clase ni nada.
Y Luis Alonso, pues bueno, está muerto hambre, obviamente, ¿no? Fíjate que estamos oyendo otra pieza instrumental del baile de Luis Alonso, que es una polca que bien se podría poner en el concierto de Año Nuevo de Viena, ¿no? Fíjate cómo suena. Sí, fíjate que en la calidad de la pieza denota un compositor detrás como fue Jerónimo Jiménez, de una gran formación y una gran valía.
Que no quiere decir, que, y eso lo repetimos muchas veces, ¿verdad, José Manuel?, que por ser zarzuela, que puede ser considerada o que ha estado considerada como un género menor, eso no significa que no haya calidad, porque aquí desde luego la hay, los estamos escuchando.
Bueno, esos son calificativos que se les va poniendo los historiadores a lo largo de la historia, van un calificativo a las cosas muchas veces hoy día también está muy mal visto, ¿no?, decir que algo es mayor o es menor. En definitiva, al final, esto es arte total y para mí, desde luego, que es algo precioso y muy tradicional de nuestra tierra, obviamente, ¿no?
Bueno, seguimos avanzando, ¿no? Del baile nos vamos a la boda.
A la boda, vamos a la boda, que es la segunda parte, ¿no? Del baile de Luis Alonso, esta segunda parte, ¿no? El propio Javier de Burgos, cuando la estrenaron, esto ya se estrenó en honor de multitudes en Madrid. Esto fue un estreno justamente al año siguiente enorme. Él en el diario Liberal dijo que después de esa segunda parte querría cerrar la trilogía con una tercera parte que se pensaba titular El entierro de Luis Alonso, o para escribir sainetes yo. Al final eso no se hizo, es una pena, ¿no? Porque haber tenido una tercera parte hubiera sido maravilloso. Bueno, fíjate, la trama de la boda, ¿qué los basa en la boda, no? Bueno, pues que la boda se celebra al mismo tiempo que un encierro de toros, ¿no? Y por ahí pues llega Paco, que Paco es el padrino potentado de Luis Alonso, ¿no? Que es el que va a pagar el convite, ¿no? Y un hombre muy echado para adelante, ¿no? Luego por ahí anda, se denomina Gravier, recuerdo que irrumpe en la cena anunciando que los toros se han desmandado y que corren alocaos. Fíjate, te he seleccionado otra parte de diálogo del mismo Teatro Lírico Andaluz con Pablo Prados y Luis Pacchetti, es precioso.
El primer caballero de toda España.
Y de todas sus indias.
Y que sí, también. A ver, a propósito, las 4:45, la hora de la cita. Vámonos para la iglesia.
Sin gente que tiene que haber allí esperándome.
Vamos, a esta hora esperándome, tiene que estar todo el barrio puerta a tierra allí, en la puerta de la ermita.
¡Paco!
¡Señor
Paco!
¿Qué está por ahí?
De parte del señor curado, que espera la comitiva.
¡Allá vamos! ¡Venga! Luis Alonso, llegó la hora del sacrificio. Que no te tiemblen las pantorrillas.
Bueno, sí, esa sí, previa, ¿no? Bueno, hoy, no, a lo mejor así, pero eso se le dice también, ¿no? Alguno o alguna sí. Que se vaya a casa.
Sí, 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 sí. Pues fíjate, ahí estaba sí. este diálogo maravilloso. Bueno, antes de ir acabando, sí. Vamos a ver también cómo el propio Luis Alonso, ya en un diálogo cantado, uh-huh. ¿de acuerdo? Da sus clases de danza en la voz de Luis Pacetti.
Vengan esa parejita y a su sitio cada cual, su aquí rosa con katana y tu aquí con trinidad, que oiga yo la castañuela y cudía con el compás. Maestro, venga tela, en baile, a reloj, vamos allá.
Fíjate, bueno, hemos escuchado la música, los diálogos y también, bueno, sí, pues esa canción, sí. ¿No? Esa interpretación.
Más gente,
sí.
Más gente a ver zarzuela. Hay sí. que ir al Teatro de la Zarzuela Madrid, todas las zarzuelas uh-huh. que se hagan aquí, en el Villamarta y en otros uh-huh. sitios, hay que ir a ver zarzuela porque es un patrimonio enorme, evidentemente. Bueno, para terminar, Carmen, decir que Jiménez uh-huh. Fue el, una vez que falleció, fue el, digamos, el último gran maestro de esta generación, que Falla se inspiró mucho uh-huh. en muchos pasos que Jiménez dio a la hora de componer, el propio Turina, y fíjate que el Tomás Marco posteriormente dijo sobre él que un talento musical del primer orden que no salió de la zarzuela fue el gran Jerónimo Jiménez. Yo es un autor que le tengo mucho uh-huh. cariño porque también ha legado muchas piezas instrumentales que estaban dentro de esa zarzuela que se hacen en concierto y que a la gente le encanta. Mira, para terminar, sí. te he seleccionado la más famosa de toda la historia de la zarzuela, que es el intermedio de La boda de Luis Alonso, una auténtica maravilla.
Pues así nos vamos a despedir. José Manuel, te espero la próxima semana, que ya será la última antes de irnos de vacaciones y de terminar la temporada, pero todavía tendremos tiempo sí, para la buena música y hablaremos claro de los planes, ¿verdad?, que tienes para el verano.
Eso es.
Venga, buen día. Un saludo a todos. Gracias. Llegamos a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos un día más. Ya llega Pepe da Rosa, todo el equipo de Gente de Andalucía. Días de Andalucía regresa mañana a partir de las 8. Feliz sábado a todos, adiós.